Bienvenidos de nuevo a la continuación del seminario que se llama Ganando Decisiones. Al principio de este seminario quisiera informarle que este servidor, he podido tener un libro escrito, se llama Ganando Decisiones para Cristo. Está en inglés, está en español, está en húngaro, en rumano, alemán, pero para ustedes lo pueden buscar en español, en las casas bíblicas, Ganando Decisiones para Cristo. También hay otro libro que este servidor pudo escribir. Muchas veces hay personas que tienen el deseo de compartir la palabra de Dios, pero tienen miedo porque se encuentran con gente que le dan versículos que no pueden contestar. Entonces, este librito lo hice pequeño, con la letra bien pequeña, con el propósito que aquel que quisiera compartir con otros y que tenga el miedo de que alguien le presente un versículo que no sabe contestar, lo único que tiene que hacer es abrir el libro, buscar el versículo y ahí encuentra la respuesta. ¿Está bien? Y lo hice de este tamaño para que se lo pueda poner en el bolsillo o en la cartera de la mujer. Entonces, muy útil, porque he encontrado que muchos no comparten con otros por ese temor. ¿Y qué si me dan un versículo y no sé cómo contestarlo? Aquí están los versículos. Se llama en inglés, no está todavía en español, Bothersome and Disturbing Bible Passages. También otro libro concerniente a la música. Notas sobre música. Mi esposa, que era concertista, Carol Torres, el violonista, y este servidor que fue músico con Bill Haley y Los Cometas, los primeros que comenzaron la música de rock, escribimos este libro para contestar aquellas preguntas que gente tiene concerniente al efecto de la música. ¿Qué hace la música? ¿Cómo le afecta a la persona? ¿Y cómo podemos considerar ese tema tan controversial como la música? Notas sobre música también está en español, está en alemán, está en otros idiomas y también en inglés. Bueno, y ahora vamos a continuar entonces con Ganando Decisiones para Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la última ocasión que si uno quiere llevar a la persona a la decisión, tiene que observar si el viento está haciendo qué cosa? Soplando. ¿El viento representa qué? El Espíritu Santo. Entonces, si ustedes se acuerdan también que no solamente uno debe darse cuenta si el viento está soplando, pero también observando a ver si el árbol se está moviendo. ¿Cierto, sí o no? Porque uno no puede ver el viento, pero puede ver el efecto del viento sobre el árbol, etc. Entonces, como el viento representa el Espíritu Santo, el árbol representa al hombre, entonces cuando uno está estudiando, compartiendo la palabra de Dios con otro, sea en la predicación pública o personal, entonces uno está observando a ver si el viento está soplando porque se ve que el árbol se está moviendo. Ahora, también habíamos declarado que Jesús siempre observaba. ¿Se acuerdan ustedes? Noten esta cita de nuevo. Jesús observaba, ¿qué cosa? Los rostros. Entonces, cuando él estaba hablándole a la gente, ¿qué estaba haciendo él? Fijándose a ver qué estaba sucediendo con la persona por aquellas indicaciones exteriores que indicaban que algo estaba sucediendo en el corazón, por dentro. ¿Está bien? Como nosotros, tú y yo, no podemos leer la mente, tenemos que leer lo que se llama lenguaje del cuerpo, ¿no? Body language. Y entonces, por eso dice, Jesús observaba los rostros a medida de que las saetas de la verdad penetraban hasta el alma a través de las barreras del egoísmo y obraban contrición y finalmente gratitud. El Salvador se alegraba. También dice que cuando la verdad claramente pronunciada tocaba a algún ídolo, note, No solamente estamos observando lo positivo, también lo negativo. Noten lo que dice. Cuando la verdad claramente pronunciada, tocaba algún ídolo acariciado, notaba, ¿qué cosa? El cambio en el semblante, la mirada fría y prohibitiva que le decía que la luz no era, ¿qué cosa? Bienvenida. Entonces, él no solamente estaba observando para ver algo positivo, pero también observaba cuando había algo, ¿qué cosa? Negativo. ¿Está bien? Entonces, cuando uno está tratando con una persona, si uno es maestro y tiene alumnos, uno está fijándose en ese alumno, ¿no? Y si uno le está hablando de las cosas de Dios, uno se fija a ver cómo está respondiendo esa persona. Porque en notar cómo está respondiendo la persona, uno puede sentir si está aceptando o está haciendo qué cosa, resistiendo o rechazando. Entonces, muy importante velar, pero ¿qué es lo que uno debe velar? La convicción. ¿Qué cosa? La convicción. ¿Qué cosa? La convicción. La convicción. Dígalo de nuevo. ¿Qué cosa? La convicción. En otras palabras, cuando uno está fijándose en la reacción de la persona, uno puede observar aquello que se llama en la palabra de Dios convicción. ¿Qué es la convicción? La convicción es la voz de Dios hablando a nuestra conciencia. ¿Qué es? La voz de Dios hablándole a la conciencia. Entonces, cuando hay convicción es que el Espíritu está penetrando y hablándole a la conciencia del oyente o aquel que está estudiando o aquel que está pensando, considerando las cosas de Dios. Entonces, cuando yo estoy obrando con alguien, estoy tratando de averiguar a ver si hay convicción. Porque sin convicción no hay decisión. ¿Sin qué cosa? Sin convicción no hay, ¿qué cosa? Decisión. Ahora, estoy hablando decisión en el sentido de que la persona pueda aceptar y decidir andar conforme a lo que está oyendo o escuchando o pensando. Entonces, uno debe de siempre fijarse en la persona mientras que está dando estudio bíblico para observarla a ver si hay convicción. ¿Está bien? Porque es la convicción que nos indica que el viento está soplando. Porque es el Espíritu de Dios que en realidad crea en el alma aquella cosa que llamamos convicción. ¿Está bien? Ahora, toda manifestación, ¿cuántas?
Toda.
Manifestación de la convicción obrada por la gracia de Dios en las almas de los no creyentes es ¿qué cosa? Divina. Entonces, cuando yo veo convicción, me da la certeza que hay presencia divina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Amén? Uno no puede ver el frío, pero lo puede sentir. Uno no puede ver el calor, pero lo puede sentir. Uno no puede ver el Espíritu de Dios, pero lo puede sentir. Entonces, cuando la persona siente convicción, es porque hay presencia divina. Y cuando hay presencia divina, en ese ambiente entonces, hay la posibilidad de que esa persona pueda convertirse, porque solamente la conversión viene como resultado de la presencia divina. ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Está bien. Ahora, y cuando Él venga, dice la palabra de Dios, convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado, ¿y qué más? De justicia, ¿y qué más? Y de juicio. Noten algo interesante entonces. Cuando el Espíritu de Dios está presente, sea en el estudio bíblico o sea en la predicación, el Espíritu de Dios siempre, siempre da la impresión a la persona de tres cosas. Lo que es malo, el pecado. Lo que es bueno, la justicia. Y la decisión que se tiene que tomar en favor de la justicia o el pecado, el juicio. Entonces, cuando este servidor predica, o cuando estoy dando estudios bíblicos, estoy observando si hay convicción. Si hay convicción, eso me está diciendo que esa persona siente en ese momento lo que está haciendo mal, lo que debe hacer bien y la decisión que debe tomar en favor del bien o del mal. Esas tres cosas suceden simultáneamente, en un momento. Entonces, cuando uno siente la convicción de Dios, uno no solamente se da cuenta de lo que es correcto, pero se da cuenta de lo que también es incorrecto. Porque el propósito de Dios es para convertir el ser humano que pase de lo que es malo para aquello que es justo o bueno. Y solamente por la influencia divina es que la persona puede pasar del mal al bien. Eso nosotros llamamos conversión. ¿Qué cosa? Conversión. Cuando la persona decide apartarse del mal, es porque hay presencia divina en su alma, en su mente, en su corazón, y siente entonces la realidad que esto es malo y aquello es bueno. Y entonces la decisión que tiene que tomar en favor del uno o del otro. Por eso cuando vino el joven rico a Jesús y le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder heredar el reino de Dios? El Señor le dice, guarda los mandamientos, ¿se acuerdan? El muchacho dice, bueno, Señor, yo he guardado todos estos de mi niñez. El Señor le dijo, está bien, entonces ven, coge todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y dice la palabra de Dios que el muchacho se sintió alegre o triste. Se sintió triste. ¿Y qué hizo? ¿Aceptó o rechazó? Rechazó. Entonces, en ese momento, había ¿qué cosa? Convicción. Y ese muchacho tuvo que tomar una decisión, o en favor de seguir a Jesús, o en favor de abandonar a Jesús. Y tristemente, la decisión que tomó fue de abandonar al Señor. Cuando la persona cae bajo la convicción de Dios, no puede quedarse en el medio. Siente que tiene que hacer una decisión. Y por eso es que dice la palabra de Dios, que cuando el Espíritu de Dios está lidiando con un alma, está luchando con un alma, entonces en ese momento está la persona en ese crisis, ¿no? Que tiene que tomar esta decisión o aquella decisión. Pero todo eso nos indica que hay presencia divina. ¿Está bien? Noten entonces, la obra del Espíritu de Dios, uno para entender cómo es que el Espíritu de Dios obra en el corazón, personalmente, la persona que está trabajando con otro, debe de experimentar personalmente esa convicción. En otras palabras, si yo nunca he experimentado convicción, no voy a entender lo que es la convicción en el otro. Si nunca he sentido en mi ser el movimiento del Espíritu de Dios, no voy a entender cómo es que el Espíritu de Dios se mueve en el corazón de otro. Es algo que primero uno tiene que experimentar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es como aquel que nunca ha comido pasteles en Puerto Rico, no sabe el sabor del pastel. No sabe lo que se está perdiendo entonces. Igualmente, uno tiene que experimentar, ¿qué cosa? Personalmente la convicción. Segundo, aprender cómo trabajarla. ¿Cómo trabajarla? En otras palabras, cuando uno nota la convicción, ¿qué es lo que uno hace con esa convicción? Número tres, ¿cuáles son las indicaciones que está presente? ¿Cómo sé yo que hay convicción en el oyente, en el estudiante, con aquel que yo estoy charlando? ¿Cómo puedo saber que está la presencia divina? Número cuatro, una vez que reconozco que hay convicción, entonces, ¿qué debo hacer para facilitar su maduración en una decisión? ¿Está bien? Entonces, primero, tengo que experimentar convicción personalmente. Segundo, ¿cómo funciona esa convicción? Porque ya que he experimentado, ya tengo una idea de cómo funciona. ¿Está bien? Número tres, entonces, ¿cuáles son las indicaciones que se pueden ver? ¿Qué cosa? Indicaciones que se pueden ver. Y número cuatro, ya que reconozco que está presente, ¿qué es lo que debo hacer para participar con la obra del Espíritu de Dios en el corazón? ¿Está bien? Ahora, si estamos hablando de indicaciones, tenemos que entonces saber cuáles son. Y yo quiero que ustedes noten que hay dos tipos de indicaciones, positivas y negativas. ¿Está bien? ¿Cuáles? Positivas y ¿qué cosa? Negativas. Yo quiero que ustedes noten aquí la lista de las indicaciones positivas. Noten entonces, gozo. Hay personas que cuando sienten convicción, sienten el gozo. Por ejemplo, yo he visto personas que al escuchar la palabra de Dios en un sermón, etcétera, se abren los ojos y indican que yo nunca había conocido eso. Qué lindo ese pensamiento, ¿no? Eso es indicación de influencia divina, ¿está bien? Lágrimas de alegría. Yo no sé cuántos de ustedes han visto personas que cuando llega la convicción comienzan a llorar de alegría. Sienten el poder del Espíritu de Dios para liberarle de algo que no podían vencer anteriormente, etc. ¿No? Entonces, compartimiento, en otras palabras, personas que comienzan a compartir con otros lo que están sintiendo, lo que están experimentando, lo que están aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes cuando comenzaron a escuchar o oír las cosas de Dios, comenzaron a compartir con sus amigos o sus familia, etcétera? Eso es evidencia de qué cosa? De la convicción. Que quiere decir que hay presencia divina trabajando, obrando con ese corazón. También, interés en el estudio. Se encuentran personas que no tienen ningún interés en estudiar la palabra de Dios. Ningún interés. Sin embargo, cuando llega esa convicción, se despierta ese deseo, esa sed, esa hambre para conocer más de Dios. Y comienzan a estudiar, escudriñar las Escrituras, buscar, quieren aprender todo lo que puedan aprender para entender y conocer. Eso es evidencia de que hay presencia divina. ¿Está bien? Ahora, noten entonces, comienza a hacer preguntas. Nunca le tenía interés en las cosas espirituales y ahora está preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de aquello? ¿Por qué es que Dios hace esto? ¿Cómo es que Dios hace lo otro? ¿Cómo puedo yo saber que estoy salvo? ¿Qué le pasa al muerto cuando se muere? Preguntas que la gente comienza a hacer, ¿no? ¿Eso indica qué cosa? Que hay influencia, ¿qué? Divina. ¿Está bien? Ahora, note, llega a ser amistoso. Yo he visto gente que al principio se quieren alejar de aquellos que son religiosos, pero algo sucede y de repente quieren acercarse y se hacen amistosos con aquellos que en el pasado no tenían ningún interés en conocer. Por ejemplo, en Rumania había un señor durante el tiempo del comunismo que odiaba a los cristianos, especialmente a los adventistas. Y un día decidió llevar granadas con él y explotarlas en el templo adventista durante el tiempo que la gente estaba celebrando su culto. Entonces se fue con dos granadas en su bolsillo, se fue a la iglesia y decidió esperar hasta que todo el mundo ya esté adentro para entonces explotar las bombas, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió? Por alguna razón ese día llegaron gente tarde y gente tarde y gente tarde. Y cada vez que él quería echar la granada entraba otra gente. Entonces se quedaba ahí esperando hasta que todo entre. Bueno, ya el sermón había comenzado. Y el sermón estaba el pastor hablando del mandamiento no matarás. Y el hombre, estando ahí, tuvo que escuchar lo que el predicador estaba diciendo. Comenzó a sentirse incómodo con lo que iba a hacer. Y en lugar de tirar las granadas en la iglesia, se apartó. Se fue a su casa y comenzó a sentirse horrible. Cogió las granadas y las tiró en el río Tigumurish. Yo he pasado por ese río varias veces. Y entonces se sintió tan culpable de su vida, etcétera, que finalmente regresó a la iglesia adventista, fue al pastor, le confesó lo que iba a hacer y lo que no hizo y la razón por la cual no lo hizo. Y se convirtió el hombre. Y cuando yo llegué a esa ciudad, el pastor y el hombre eran íntimos amigos. El hombre se había hecho el primer anciano de la iglesia. Entonces, cuando llega esa convicción, ¿no? Cuando llega esa convicción, muchas veces llega de repente, pero la persona comienza a sentir el deseo de hacer un cambio y especialmente hacerse amistoso con aquellos que anteriormente posiblemente odiaban o aborrecían porque no les gustaban las cosas religiosas, etc. ¿Está bien? También cambios a una actitud positiva. Se encuentran gente que son negativas, ¿no es cierto? Son negativas de esto y de aquello, especialmente son negativas cuando se habla de las cosas religiosas. Me acuerdo cuando mi hermano vino a hablarme de las cosas religiosas. Yo personalmente no tenía ningún deseo de oír de nada de Dios, de religión, etc. Y cuando vino a hablarme de Cristo, le dije, mira, no me hable de esas cosas. No quiero saber de eso. Pero no entiende. Yo dije, pues yo entiendo esto, que si sigue hablando vamos a tener que pelear. Yo era muy, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Pero qué sucedió? En tiempo siguió el Espíritu de Dios obrando conmigo y en torno de ser negativo, llegué a ser, mi actitud cambió. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ¿eso es obra de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Está bien? Entonces, Restitución. Algo que sucede cuando el Espíritu de Dios obra en el corazón es que aquellos que son convencidos de aquellos que han hecho mal comienzan a hacer restitución. Si han robado, quieren restituir aquel daño que hicieron, etc. ¿No? Y también oración. Hay gente que no oran, que no conocen, no saben cómo orar, no tienen el deseo de orar, no sienten la necesidad de Dios, etc. Pero cuando la convicción llega, comienzan a sentirse el deseo de comunicar con aquel para ver si lo pueden conocer. Y comienzan a orar. Aunque no saben, nadie le ha enseñado cómo orar, ellos comienzan a hablar con Dios como que están hablando con alguien. Así me sucedió también. Yo no sabía orar, pero cuando me llegó la convicción, comencé a hablar con Dios. Y es interesante que anteriormente la gente pensaba que era imposible que alguien allá podía escuchar y oír las oraciones. Ahora todo el mundo tiene celulares. Ahora ya esa duda tiene que quitarse. Porque yo puedo en este momento tomar mi celular, marcar los números y enseguida contesta mi esposa, que está a 2,000 millas de donde estoy. Cuando voy a las Filipinas estoy a 10,000 millas de distancia, marco mi teléfono y la voz de mi esposa. ¿Cómo es posible que eso pueda hacer, ¿no? Con plástico. Si ahora no hay duda que es posible largar la voz y ser captada en otro lugar alrededor del mundo. Y si es cierto con plástico, ¿qué se puede decir de las cosas de Dios entonces? ¿Eh? Entonces, paz. Hay gente que están atormentados, tienen la conciencia torturada, han hecho cosas en su vida que ha sido horrible. Llega la convicción, tienen una lucha con su Dios, se arrepienten y llega la paz. Me acuerdo, estuve yo en un país y estaba visitando a un amigo médico mío y él tenía una paciente que iba a visitarla, y al esposo. El esposo y ella le había invitado a él que vaya para comer la cena. Entonces me dice, bueno, pastor, como tú estás conmigo, quiero que vayas y yo quiero que le dé el estudio a la señora. Y le pregunté entonces, ¿qué tema? No te voy a decir. Pero dime algo de la mujer. No te voy a decir nada. Ora y que Dios te ayude. Entonces, llego yo al hogar. Es un hogar gigantísimo. La gente son de mucha plata. Y entonces tiene una gran comida. Después de comer nos sentamos en la sala. Y entonces todavía estoy luchando. ¿No? ¿Qué estudio le voy a dar a esta mujer? No la conozco, no sé nada de ella, y el doctor no me quiere ayudar, pero me dice que yo tengo que dar el estudio bíblico. Y entonces comienzo, es interesante, comenzamos a hablar y llegamos a estudiar qué le sucede al muerto. Qué cosa, ¿no? Y la mujer, casi al final del estudio, comienza a llorar. Y me dice ella, ¿cómo lo supo usted? Dice, ¿cómo supe qué? Le dice al doctor, ¿usted le ha dicho algo a él? Y él dijo, yo no le dije nada. Yo le dije, sí, él está diciendo la verdad, porque no me quiso decir nada. Me dijo solamente, déle usted el estudio y que Dios le ayude. Y entonces la mujer llorando, ¿pero cómo lo supo usted? Yo le dije, ¿cómo supe qué? Me dice, usted no sabe. Pastor, que yo le he tenido un miedo pánico a la muerte. No puedo dormir durante la noche. Tengo que tener las luces prendidas. Esto es una mujer adulta, casada, rica, guapa, pero torturada. Dice que cada vez que me acuesto y quiero dormir, me dan pesadillas. Y me despierto, porque cada vez que tengo un sueño, esas pesadillas es de la muerte. Estoy soñando que me estoy muriendo. Y me despierto espantada. Me dice, ¿cómo lo supo usted? Yo le dije, yo no lo supe, lo supo el Señor. Entonces, la siguiente noche estaba yo presentando un tema en un lugar y la señora llegó y la vi sonriente, la vi contenta. Y me dice, pastor, anoche por la primera vez en años pude dormir toda la noche. Tengo tanta paz, me dice ella. ¿No? Esa era evidencia de qué cosa? De la presencia divina. El viento estaba, ¿qué? Soplando. Y el árbol se estaba moviendo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, quiero que noten entonces cambios en el estilo de vida. Cambios en el estilo de vida. Cuando hay convicción, la convicción de Dios también ilumina a la persona concerniente al estilo de su vida. ¿Cierto, sí o no? Y entonces la persona comienza a hacer cambios. Yo me acuerdo que cuando primero vine al Señor, cuando primero fui a visitar la iglesia adventista por la primera vez, y entro en el templo, me doy cuenta que soy el único que tengo pelo largo, que tengo anillos en cada dedo, que mis pantalones son color arcoíris, hip huggers, que mi camisa es una de esas abiertas en el pecho, ¿no?, para mostrar qué macho soy. Entonces, estoy por la primera vez en la iglesia, ¿no?, y me doy cuenta que soy el único, ¿no? Me sentí raro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, ahora me doy cuenta que ese sentir vino porque había, ¿qué cosa? Influencia, ¿qué? Divina. Porque aquel que no tiene esa influencia divina no se siente fuera de lugar, se siente cómodo. Ustedes saben que hay gente que se visten como quiera, que hacen lo que quiera y no le molesta nada, ¿no es cierto? Los otros días yo estaba andando, no me acuerdo a dónde, y vi un muchacho con el pelo, parecía como que tenía un rabo de pájaro de cabello. Y entonces estaba calvo en los dos lados y él andando como que nada, ¿no? Pero cuando entré en esa iglesia me sentí fuera de lugar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, sentí la necesidad de hacer cambio de vida. Esa es la convicción. Aplicación personal. Uno comienza a aplicarlo personalmente, sea en lo que uno come, o como uno piensa, cómo se viste, como las actividades que uno tiene en su vida. Uno comienza a hacer cambios porque el Espíritu de Dios indica que debe haber algún cambio en el corazón o en la aplicación personal. Comienza a sentirse cómodo en la presencia de santidad. La primera vez me sentí completamente fuera de lugar en la iglesia, porque yo me acostumbraba a estar, cada noche yo estaba en clubs tocando en diferentes estados. Y entonces me acostumbraba a ver el baile, a oír la música ruidosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llego a la iglesia y la música aburrida, ¿entiendo lo que estoy diciendo? Completamente lo opuesto a aquello que yo me había acostumbrado. Sin embargo, ahora me encanta estar en la presencia de Dios y me siento completamente incómodo en la presencia de a donde estaba anteriormente. Eso quiere decir que hay influencia, ¿qué? Divina. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esas son las indicaciones positivas. ¿Está bien? Ahora vamos al otro lado. Las indicaciones negativas. Ahora, muchos que están obrando con otros, pastores y laicos, no tienen mucha dificultad con las indicaciones positivas. Donde existe el problema es con las indicaciones negativas. Vamos a observar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, pena. El joven se fue contento o apenado. Está bien. Número dos, estoy hablando del joven rico, ¿no? Con Jesús. Lágrimas de tristeza. Hay gente que comienzan a llorar, no con lágrimas de gozo. Y yo no sé si ustedes saben o no. Los científicos han descubierto que son diferentes tipos de lágrimas. Hay lágrimas de gozo y hay lágrimas de tristeza. La química de las lágrimas son diferentes. ¿Lo sabían ustedes? Sí. Entonces, lágrimas de tristeza. Hay gente que cuando saben que deben de abandonar algo, comienzan a llorar con tristeza. No quieren apartarse, no quieren dejarlo. Comienzan a llorar porque no quiero dejar. Yo conocí una muchacha que sintió la convicción de su música y comenzó a llorar porque no quería dejar su música. Era ella música, ¿no? Y entonces comenzó a llorar. Me dijo, ¿cómo puedo abandonar mi música? Yo le dije, bueno, el problema es, muchacha, que no se da cuenta que tu música se ha tornado a un ídolo tuyo, un dios ajeno. ¿Cómo? Me dice. Le digo, mira, cuando uno tiene dificultad abandonar algo, es porque eso se ha vuelto a un ídolo, un dios ajeno. Oh, yo no sabía eso. Le dije, sí, ese es el problema, que mucha gente no se dan cuenta que son prisioneros aquellos que no pueden abandonar. Y cuando uno es prisionero, la palabra de Dios dice que si tú obedeces a tal cosa, a esa cosa llega a ser tu Dios. Lágrimas de tristeza. ¿Está bien? Entonces, rechazo. ¿Qué cosa? Rechazo. Hay gente que cuando sienten la convicción no quieren aceptar porque eso le indica que tienen que hacer un cambio. ¿Tienen que hacer qué cosa? Un cambio. Y en lugar de aceptar, ¿qué hacen? Rechazan. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban con Jesús y Jesús le dice, aquellos que comen mi carne y beben mi sangre, ¿no? ¿Y qué hicieron algunos discípulos? ¿Ah? Dijeron, ¿quién puede oír estas cosas? Y entonces dice que dieron espalda y abandonaron al Señor Jesús. Hay gente que cuando oyen las cosas de Dios no le cae bien. Porque no se dan cuenta que ellos tienen dioses en sus vidas. Y no quieren abandonar a esos dioses. Entonces, en lugar de aceptar, ¿qué hacen? Rechazan. Rechazan. No hace mucho, hace 2 años atrás, había un señor, yo estaba en Guam dando una campaña evangelística, había un señor que estaba asistiendo. Yo no sabía quién era, pero finalmente, al final de presentar el sábado, el hombre se me acercó, me dice, necesito hablar con usted. Me senté con él. Me dice, mire, si yo hago lo que usted está diciendo, voy a tener que cerrar mi negocio y clamar bankruptcy, bancarrota. Entonces le hice esta pregunta. Si usted hace lo que yo digo o si usted hace lo que Dios dice. Ah, me dijo, bueno, si yo hago lo que Dios dice, me dice, entonces voy a tener que clamar bancarrota, etc. Y le dije, ¿por qué? Porque mi negocio es turismo. Yo tengo 100 empleados. Y yo soy el que tengo todo el equipo para las playas, que se los alquilo a los hoteles, etc. Millonarios los hombres. Entonces me dice, es imposible, no puedo guardar el sábado. Porque el día mayor de negocio es que el día para nadar, etcétera. Sábado. Los japoneses vienen a Guam a nadar en la playa y alquilan los jet skis y todas esas cosas. Y entonces dice, además de eso, hace poco que hubo una tormenta y destruyó una tercera parte de mi equipo. Y si decido cerrar el sábado, mi competencia va a tomar mis clientes, y entonces me voy a tener que... ¿Y qué voy a hacer entonces con mis empleados? ¿Qué le voy a decir a ellos? Y su familia, etcétera. Yo le dije, mire, el problema es que usted piensa que es su negocio. Pero si usted entrega ese negocio a Dios, Dios puede resolver su problema. Yo no sé cómo, pero Dios lo puede hacer. Entonces le hice la pregunta, Señor, una pregunta que quiero hacerle. Y dice, sí. ¿Cuál es más importante para usted, su negocio o su salvación? Se quedó el hombre pensando y finalmente noté una lágrima, que eso me indicó qué cosa, que el árbol se estaba moviendo y que el viento estaba soplando. Y el hombre me dice, mi salvación. Entonces, bautícese, le dije, porque la esposa de él era ya adventista. Bautícese, y Dios va a resolver su problema. No sé cómo, pero Dios siempre lo hace. Eso está bien. ¿Se bautizó? Yo me fui de la isla, perdón, me llamó 2 años después de eso. Sonó mi teléfono, Pastor Torres, ¿sí? ¿Con quién hablo? Este es Steve Kasperbauer, de Guam. ¿Se acuerda de mí? Sí, cómo no. ¿Tiene un momento? Sí. Deje contarle lo que sucedió. Yo luché porque tenía 13 contratos con 13 hoteles. Y para hacer lo que usted, o lo que Dios había indicado, tenía que cancelar esos contratos. Pero me sentí obligado, porque no quería dejar esos hoteles en el aire, ¿no? Entonces busqué a otros negocios que le ofrecí que tome los contratos y yo con gusto he tomado los contratos. Entonces cancelé los 13 contratos. Le dije a mis empleados que iba a cerrar el negocio en el sábado y ellos se alzaron. ¿Cómo que usted va a hacer eso? ¿Usted está loco? Por un día estúpido vas a cerrar el negocio. ¿Y qué de nuestra familia? ¿Qué de nuestros hijos? Y él dije, mire, ya no es mi negocio. Yo se lo entregué a Dios. El negocio es de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Me dice que temblaba el viernes. Porque el primer sábado que iba a cerrar, ¿no? Estaba temblando el viernes, me dice. Entonces, el sábado se despierta y está lloviendo. Y dice, pastor, no lo va a querer, pero llovió todo el día. Y ese día no había ningún anuncio que iba a haber lluvia. Estaba supuesto a ser un día claro, pero llovió todo el día. Y pastor, increíblemente, llovió por 7 meses cada sábado. ¿Cuántos meses? 7 meses cada sábado. Y entonces me dice, pastor, yo lo quiero agradecer a usted por ayudarme a tomar esa decisión. Porque desde el momento que yo entregué mi negocio al Señor, mire, le voy a decir, he pagado 3 millones de mis deudas. Antes de eso siempre nunca podía pagar mis deudas. Después que obedecí la voz de Dios, he pagado los 3 millones de mis deudas. Mi negocio está en negro, en otras palabras, no tiene ninguna deuda. Y entonces me dice, y mis empleados, que pensaban que era loco, varios de ellos se han hecho cristianos. Y entonces me dice, ahora pastor, usted hizo algo por mí, ahora ¿qué puedo yo hacer por usted? Le dije, bueno, yo voy para las Filipinas en la semana siguiente y necesito 1,000 Biblias. Dice, ¿cuánto cuesta? $5,000. Lo tiene, dice entonces. Entonces, bueno, yo quiero que usted venga por medio de Guam y le doy el dinero. Bueno, cuando llega a Guam, no solamente tiene 5,000, tiene $10,000 para comprar las Biblias. Llego allá a las Filipinas, alabado sea el Señor, bautizamos 1,200 personas. Pero ¿qué sucede? Me llama él el viernes, me dice, pastor, ¿cómo van las cosas? El Señor está bendiciendo. ¿Puedo venir? Me dice. Yo, le dice, sí, véngase con gusto. Tomó vuelo, llegó allá, no sé cómo llegó tan temprano, pero llegó. Pues yo estaba en unas islas que uno tenía que tomar un barco por 2 horas, 3 horas para llegar, etc. Entonces uno tenía que tomar un bus de 2 horas para llegar a tomar el barco y tomar el avión donde estaba en Guam para las Filipinas. No sé cómo llegó el viernes, pero llegó el viernes. Llega él y ve los 1,200 almas bautizadas y dice, alabado sea el Señor, ¿no? Y entonces dice, pero pastor, estas Biblias que usted le estaba dando a esta gente, ¿pueden ellos ver la letra? No sé. Pues me dice, pastor, posiblemente hay mucha gente que no puedan ver la letra porque no pueden ver bien. ¿Y qué podemos hacer? Yo le voy a comprar 1,200 gafas, anteojos, para que la gente pueda leer la Biblia. Y entonces fue, yo no sé cómo lo hizo, pero buscó 1,200 anteojos o gafas y entonces le dio no solamente la Biblia, pero los anteojos para que la gente pueda leer. Alabado sea el Señor, ¿qué dicen ustedes? Pero miren, yo sentí y noté que el viento estaba, ¿qué? Soplando. Y cuando vi que el viento estaba soplando, ¿qué hice? Le animé que acepte la convicción, ¿no? Entonces, él comenzó a orar, tomó una actitud positiva. Pero al principio estaba él sintiendo el deseo de rechazar. ¿Por qué? Porque él vio un monte que no podía, que no pensaba que podía treparse en él. Pero con Dios todo es posible, ¿qué dicen ustedes? Entonces hay otros que hacen argumentos, ¿no es cierto? No, que usted dice que es el sábado, pero Jesús resucitó en el domingo y comienzan a discutir con uno. Argumentos, ¿no? Yo cuando veo que la persona está bajo convicción y veo que comienza a tener los argumentos concernientes a un punto, me doy cuenta que el punto no es el necesario que discutir. Está argumentando porque no quiere aceptar la convicción de que tiene que seguir. Entonces ya no trato con el punto, yo trato con la convicción. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? También, evasión. Hay gente que tratan de evadir. Por ejemplo, cuando la mujer estaba hablando con Jesús, samaritana, ¿se acuerdan ustedes? Y Jesús le dice, ve y busca a tu esposo. ¿Qué dice ella? Yo no tengo esposo. Y el Señor le dice, sí, tienes razón. El que con quien está viviendo no es tu esposo y ha tenido 5 otros. Entonces ella se asustó, ¿no? Y entonces ella no quiso hablar de esa cosa que era muy sensible. Entonces comenzó a argumentar. Tú dices que el judío es tal y tal, pero que el pozo nuestro es tal y tal y tal. Estaba tratando de evadir la convicción. ¿Está bien? Y hay gente que hacen eso. Miren, estaba yo predicando en Australia y esta noche presenté el tema de la marca la bestia. Y despidiendo a la gente, noté que todo el mundo se había ido, salvo una persona. Había un hombre sentado todavía en la esquina, en el banco, y noté que los hombres estaban haciendo esto y tenían la cabeza inclinada, ¿no? ¿Qué me indica eso? Estaba llorando. Entonces me la acerco al hombre y le dice, ¿are you okay? ¿Está bien? No me contesta, sino mueve su cabeza. Le dice, te pregunto, ¿le puedo ayudar? Entonces, ¿puedo orar con usted? Entonces, oro con él. Entonces se levanta el hombre, se despide. Entonces le digo, me gustaría visitarle. Y se fue. El hombre era un hombre gigantísimo. Entonces, se fue el hombre. El siguiente día le dije al pastor ayudante, necesito ver a ese hombre. Me dice, no podemos verlo. Y dije, ¿por qué? Me dice, lo llamé. Y me dice, no, por favor, no quiero que nadie me visite porque tengo problemas con mi familia y eso va a causar problemas en mi familia. Entonces le dije, ¿y por qué lo llamaste? No, porque mire, pastor, aquí en Australia se tiene que hacer eso. Uno pide permiso para visitar a la gente. Le dije, lo siento que lo hiciste. Entonces me dice, bueno, lo siento, pastor, pero no podemos ir. Entonces le hice esta pregunta, ¿a quién le dijo eso usted? Él, a mí. Está bien, no vayas tú, yo voy. Entonces le dije, voy a buscar a que alguien me lleve. No, 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 pastor, yo fui asignado para que tenga que acompañarlo, entonces tengo que ir con usted. ¿Está bien? Llego a la puerta, está su carro, está todo cerrado, indicando que alguien hay adentro. Comienzo a tocar en la puerta, nadie contesta. El joven pastor ya se está avergonzando porque piensa que todo el vecindario está... me está oyendo tocar en la puerta, porque en este momento estoy tocando fuerte, porque no me está contestando. Sé que el hombre está escondido y no me quiere abrir la puerta. Entonces sigo tocando, ¿no? Y finalmente el joven dice, por favor, pastor, no está ahí. Yo le dije, sí está ahí. Es que todo el vecindario no está mirando. No, no se apure, joven. Y sigo tocando. Finalmente se abre la puerta y el hombre dice, all right, come on in. Está bien, entra. Entro en la casa, el hombre no tiene familia, soltero. ¿Qué estaba tratando de hacer? Evadir. ¿Qué estaba tratando de hacer? Evadir. Me siento con él, el hombre comienza a llorar, ora por casi media hora, llorando, llora por casi media hora. Pongo mi brazo sobre sus hombros hasta que se calmó, comenzamos a hablar. Decidió aceptar al Señor como su Salvador. Se bautizó. 2 años después, yo regresé a Australia, a otra iglesia. El hombre oyó que yo estaba predicando en otra iglesia y yo no sabía que él estaba ahí presente, porque habían como 400 personas asistiendo. Y entonces, durante la comida, el hombre se me acercó, me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Oh, sí, ¿cómo está mi hermano? Etcétera. Bueno, habían otros hombres que me estaban hablando y entonces le dice, yo quiero que ustedes escuchen esto. Entonces dice, cuando el pastor vino aquí hace 2 años atrás, yo estaba asistiendo a su campaña, él predicó algo que totalmente me destruyó. Él no sabe esto, pues, para que lo sepa, pastor, en ese momento yo tenía cáncer. Mi familia me había abandonado. Ya no tenía trabajo. Y lo único que me traía consuelo era la iglesia. Y cuando escuché ese tema, destruyó toda mi confianza en la iglesia. Pues ya no tenía ni iglesia, no tenía familia, no tenía esperanza, no tenía trabajo. Estaba totalmente perdido. Y cuando me aparté de esa iglesia, determiné, no quiero ver a ese hombre jamás. No lo quiero ver. Y había decidido no regresar. Y cuando el joven lo llamó, le dijo esa mentira. Yo tengo familia y no quiero que venga porque va a causar problemas en mi familia con el hombre soltero. Entonces dice, Él me ayudó a aceptar al Señor Jesús. Y me bauticé. Entonces dijo esto. Cuando me bauticé, el cáncer se desapareció. Me dijo, encontré trabajo. Y más importante, encontré la iglesia que amo. Entonces me alzó y me dijo, I love you, buddy. El hombre estaba tratando de qué cosa? Evadir. Evadir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, cuando la persona siente convicción y no sabe cómo lidiar con su problema, piensas que si puede estar en ausencia de aquella persona que le está trayendo la convicción, que ya no tiene que tratar con esa convicción. Por eso tratan de evadir. Estaba un muchacho pentecostal, pastor, asistiendo a una de mis campañas. Y estaba asistiendo a esa campaña, no porque tenía el deseo de escuchar lo que estaba diciendo, sino porque anteriormente yo había bautizado a algunos muchachos en otra ciudad y ellos estaban visitando y este pastor quería ganárselos para su iglesia. Entonces estaba viniendo con ellos con el propósito de llevárselos a su iglesia. Habían como 10 que estaban viniendo todas las noches. Pues venían 74 millas de distancia. Y este muchacho venía con ellos. Y después de escuchar mi tema, iba de nuevo contradiciendo lo que yo estaba enseñando para ganárselos en favor de sus enseñanzas. Pero gracias al Señor, algo sucedió. Vamos ahora a parar por un momento y vamos a continuar con la otra presentación en algunos momentos. Ustedes que están allá atrás, ¿se pueden mover para adelante, por favor? Vamos a tener otra grabación, a ver. Está bien. Múdense para el frente, para que así esté más lleno aquí adelante, porque están grabando esto. Quisiera preguntarles, ¿están aprendiendo algo?
Sí.
Está bien. Van a aprender más. Bueno, miren, más adelante, ¿sabe por qué sucede? Vénganse aquí, este banco está, pobrecito, está solo. Vénganse. Sí. Come on, guys. Just come out to the front. I don't bite, I'm a vegetarian. So, I don't eat meat, so you're okay. Good. Well, let me ask you some questions. You tell me when you guys are ready. 5 minutes, okay. ¿Hay alguna pregunta? Hasta este momento, sí. Uh-huh. Está bien. Jesús, cuando le estaba platicando con Nicodemo, le dijo que solamente aquel que renaciere pudiese ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía eso. Entonces Jesús finalmente le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Todavía no entendió. Entonces finalmente Jesús le dice, tú eres líder en Israel y no entiendes estas cosas. Y entonces le dice a él, el viento sopla por donde quiera, pero no lo puede ver ni para dónde vas, de dónde viene. Así es el Espíritu de Dios. Entonces Jesús, como el hombre no entendió las cosas espirituales, Jesús tomó algo natural para darle una enseñanza espiritual. Entonces, el Espíritu de Dios, Jesús comparó al viento. El hombre se compara al árbol, o el árbol al hombre, simbólicamente en la Biblia. Entonces, cuando estamos hablando de la convicción, de la decisión, estoy tratando de explicarle a estos que la conversión solamente sucede cuando hay presencia divina. Y cuando hay presencia divina, entonces ahí está la gran posibilidad de que pueda haber conversión. No que sucede, sino que hay la gran posibilidad de que haya conversión. Entonces, nosotros, como no podemos ver el viento, tenemos que ver los efectos del viento. ¿Está bien? Le estaba explicando como uno no puede ver el frío, pero puede sentir el frío. Uno no puede ver el calor, puede sentir el calor. Uno no puede ver el Espíritu de Dios, pero puede sentir su presencia. ¿Está bien? Ahora, si la persona se va a convertir, la persona tiene que estar bajo la influencia del Espíritu de Dios. Porque la persona por su cuenta no se convierte. El ser humano no puede abandonar sus pecados por su propia fuerza. ¿Está bien? Tiene que haber, ¿qué cosa? Divinidad, presencia. ¿Está bien? Entonces, lo que sucede es que si una persona está dando estudios bíblicos o predicando, debe estar observando las indicaciones. Muchos predican sin saber eso. No saben qué está sucediendo en la audiencia. Muchos dan estudios bíblicos sin saber eso. No están fijándose a ver si hay movimiento. Ellos solamente están dando la letra, la letra, la letra. Pero dice Pablo, la letra hace qué cosa? Mata. Más espíritu, da vida. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que si nosotros vamos a participar con la obra del Espíritu Santo, tenemos que saber cómo es que el Espíritu Santo obra y cómo cooperar con ese Espíritu Santo. Y como tú y yo no podemos leer la conciencia, no podemos leer los pensamientos, la única cosa que tenemos es leer lo que está sucediendo afuera. Porque lo que sucede afuera es indicación de lo que está sucediendo por dentro. ¿Está bien? Entonces estamos fijándonos en a ver si el árbol se está moviendo. Si el árbol se mueve, eso nos indica que hay viento. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Entiendes lo que estoy diciendo?
Sí.
Exactamente.
La semana pasada, algo que dijo usted ahí, que el hombre estaba bastante herido, tocado por el mensaje. Uh-huh. A mí me tocó predicar en una de las iglesias en la hora del sermón. A la salida estaba saludando y la joven que estaba a mi lado le dijo a una de las personas: ¿vienes esta tarde? Dijo: no sé, dijo, estoy muy golpeado. Y entonces yo le dijo: ¿qué le pasa? No, dijo, es que el sermón lo agolpeó tanto. Y dije, de verdad está así. Yo no pensé, porque yo no dije nada en contra de alguien. Pero de verdad que entendí de cómo el Espíritu había tocado.
Amén.
Porque yo originalmente, yo quería, cuando me invitaban a predicar, dije, a mí me gusta los milagros, voy a hablar de un milagro. El Señor ha hecho un milagro en mi vida. Pero después, ayuno y oración, pues, Señor, tú no vas a hablar de ningún milagro. Por fin dije, ¿qué tema digo? Al finalmente estuve trabajando en ese tema y el Señor dijo que estaba tan golpeado. Porque yo al final les dije, pero yo no estoy aquí porque me invitaron y porque vine, estoy aquí porque el Señor me trajo. Y entonces el joven que se estaba muy golpeado, pero de pronto yo no sentí nunca que le dije a alguien, mira esto y esto y esto, pero...
Eso es evidencia. Exactamente. ¿Es evidencia de qué cosa? Cuando alguien me dice algo así, ya para mí es candidato para el cielo.
¿Ah? Eso es lo que quería entender, porque empecé a escucharlo por momentos ahí atrás.
Muy bien. We caught you up.
¿Hasta cuánto tiempo uno puede ser persistente en una persona que...
Voy a explicar eso más. Voy a explicar de esas cosas, está bien. Ahora, de nuevo, para ustedes, porque tengo que ofrecer este libro, Ganando Decisiones, Gaining Decisions for Christ, está en inglés, está bien. It's in English. I guess some of you already have it, right? But do you have this one also? I guess you do have it, yeah. The Bible Workers. This one is on disturbing Bible passages. There are a lot of people who don't know how to answer texts that people throw at you, Pentecostals, Baptists, etc. And what I've done is put it in a small book. It's $5, by the way. Put it in a small book. So you can go to the text in the beginning, okay? Then go to the page number, find the answer, and be able to answer those difficult texts. And not only for other people, for yourselves. You need to know what those texts actually mean. Because sometimes they are disturbing. I'll give you an example. Where did Cain get his wife? People teach that Cain got his wife because there were other people besides Adam and Eve. Did you know that? Yeah, they teach that there were other people created besides Adam and Eve. That's why Cain got, that's how Cain got his wife. But the answer is found here. The answer says that Eve is the mother of all living. Eve is the what? Mother of how much? All living. Which means then that Cain could not have gotten his wife from any other place than from Mother Eve. Which means that in those days, they intermarried. The same thing that happened after the flood. After the flood, there was Noah and his wife and three couples, right? So then you have to ask the question, where did the children of the three couples get their wives? Ah, está bien. Es que había algunos que no hablan en español y estaba yo tratando de ayudarle. So, let's switch back. Entonces, hay versículos en la palabra de Dios que son difíciles de explicar, pero que los he puesto en este libro. Están en inglés en este momento, todavía no está en español. Con el propósito de ayudar a esa gente con esos versículos. Por ejemplo, estaba explicando de Caín. Hay gente que dice, tenía que haber otra gente creada porque Caín... ¿De dónde encontró Caín en su esposa? Y dicen, es obvio, ¿no? Entonces, porque dice que Dios solamente, que Adán tuvo a Caín, a Abel y a Seth. Entonces, ¿de dónde encontró Caín su esposa? Tenía que ser porque habían otros seres criados, ¿no? La realidad es que dice en la Biblia, a Eva es la madre de todos vivientes. Eva es la madre de todos vivientes. Entonces, lo que indica es que así como sucedió en el tiempo del diluvio, después del diluvio habían solamente cuatro parejas, pero de esas cuatro solamente tres multiplicaron, ¿no? ¿De dónde encontraron los hijos de Ham, Seth y Japheth, sus esposas? Tenían que ser de primos y primas. Porque dice la palabra de Dios que solamente existían 8 personas en el mundo, ¿no? Si existían 8 personas en el mundo, ¿de dónde venimos nosotros entonces? Todos venimos de la misma raíz, ¿qué dicen ustedes? Entonces la palabra de Dios dice muy claramente. También otro versículo. Muchos piensan que Adán y Eva estaban desnudos en el huerto de Edén. ¿Es cierto? Muchos piensan así. Y porque leen el versículo que dice... que Adán y Eva estaban desnudos en el huerto. Bueno, no dice que Adán y la mujer, que el hombre y la mujer estaban desnudos. Dice, el hombre y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. No dice el hombre y la mujer, el hombre y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahí cayó experiencia divina. Ahí noté qué cosa, evidencia divina. Se le abrieron los ojos a ella, una nueva luz que le llegó. Y se está riendo porque fue víctima de lo que estaba diciendo. ¿Ok? Entonces, no está hablando que Adán y Eva estaban desnudos en el huerto, sino que esposa y esposo pueden estar desnudos y no se avergüenzan. ¿Está bien? Porque sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, perdieron lo que tenían como vestidura y trataron de cubrirse. Y el Señor no le permitió lo que ellos inventaron para cubrirse. Entonces el Señor mismo le dio ropa de nuevo, pues esta ropa no era la primera ropa que le dio. Y entonces cuando el hombre sea restaurado en el nuevo Edén, ¿qué va a usar? ¿Va a andar desnudo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Tendremos qué cosa? Vestidos blancos. Entonces, cuando Moisés bajó del monte, ¿qué tenía en su rostro? La luz. Entonces, la hermana White nos dice que Adán y Eva tenían un vestido de luz en el principio. Y cuando pecaron, se perdió ese vestido de justicia. Y entonces, por eso se encontraron desnudos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios no está declarando que estaban andando por el huerto desnudos. No está diciendo que estaban esposa y esposo, están desnudos y no se avergüenzan. ¿Está bien? Se está hablando de algo completamente diferente de lo que la gente piensa. Y muchas fotos, yo le digo Adventist pornography, porque muchas veces pintan a Adán y a Eva como desnudos en la pantalla. ¿Sabe lo que yo hago con esas fotos? Yo le pongo ropa a Adán y a Eva. Yo uso las fotos cuando le pongo ropa. A Adán le pongo una, y a Eva, cuando están en el huerto de Edén, le pongo una ropa blanca. Y cuando salen, le pongo la ropa negra. Porque también le visten como que son Tarzán, ¿no? Con una tripa. Así. Yo los he visto como dice la palabra de Dios, que fue una túnica. ¿Una qué? Túnica no es algo que viene de aquí abajo. Túnica es algo que cubre, ¿no? Entonces, por eso, hay versículos en la Biblia que son difíciles. Entonces, esto está disponible a $5. Aquí. ¿A dónde? Aquí. Ya se lo compran en la casa bíblica. ¿Ready? Ready, ok. Si la compran en la casa bíblica, son casi $10. También el libro, me traje una cantidad de ellos para que los que quieran comprarlo. Este cuesta $9. 9. Este es sin tax, etcétera, ¿no? Este es el libro Ganón de Decisión, está en inglés. También está en español, pero no los tengo en español. Lo siento, hermano. Pero lo puede comprar en la casa bíblica. ¿Está bien? En el ABC, sí. Pero en el ABC le van a cobrar impuestos y todas esas cosas. Aquí yo se lo estoy dando el precio. No, $9. ¿Está bien? All right. I'm ready to go.